Estamos con el presidente de una de las comisiones que va a estar tratando hoy algunos de estos temas. Estamos hablando del diputado del Frente de Todos, Rodolfo Tailade. Rodolfo, ¿qué tal? Lautaro te saluda. ¿Cómo va? Buenos días.
Hola, ¿qué hace Lautaro? Buen día.
Bien, bueno, arranquemos, Rodolfo, si te parece, por lo que tiene que ver con la reforma en el Consejo de la Magistratura. Y por ahí necesitamos que, de manera didáctica, puedas explicarle a la gente exactamente qué es lo que se busca reformar en el Consejo de la Magistratura y las principales funciones del Consejo.
Sí. Bueno, la gente tiene que saber que en el 94, en la reforma constitucional, a partir del acuerdo del peronismo y el radicalismo, el famoso pacto de Alfonsín y Menem, se incorporó, a pedido del radicalismo, un organismo a la Constitución que es el Consejo de la Magistratura. Tiene tres funciones básicas, que son la de seleccionar las ternas para ocupar las vacantes, es decir, hacer un concurso cuando se produce una vacante en un juzgado, es decir, seleccionar los jueces para ocupar cargos vacantes. En ese sentido, hace un concurso y le eleva una terna al presidente o a la presidenta de la Nación, que tiene que elegir uno de esos tres y lo manda al Senado. La segunda función es la de investigar denuncias contra jueces y eventualmente avanzar en procesos de destitución. Y la tercera función del Consejo es la de administrar los recursos del Poder Judicial, es decir, un presupuesto gigantesco como el Poder Judicial, que estamos hablando de este año alrededor de 150.000, 160.000 millones de pesos. El encargado de la administración, según la Constitución Nacional, es el Consejo de la Magistratura. Este Consejo viene funcionando desde 2006 con una ley que impulsó en su momento Cristina como senadora nacional. Es un consejo que tiene que tenía 13 miembros. Esa ley del 2006 vino a reemplazar una ley, la ley anterior, que era del 98, una ley que tenía, que contemplaba 20 miembros y la presencia de la Corte Suprema. Bueno, insólitamente, en diciembre del año pasado, la Corte declaró inconstitucional esta ley del 2006, o sea, después de 15, 16 años de vigencia, y además ordenó, de manera, te diría, algo así como mano militar, que volvamos a la ley vieja, con lo cual la propia Corte se puso adentro del Consejo y ahora tenemos que avanzar hacia un Consejo de 20. En simultáneo, el Congreso está tratando de sancionar una nueva ley para salir del delirio este en donde nos metió la Corte, resucitando una ley que hace 15 años que no está. Entonces, el Congreso está discutiendo, ya tiene media sanción del Senado y ahora va a ser discutida por diputados, una nueva composición del Consejo de la Magistratura. No los 13 que tenía la ley de Cristina, no los 20 que tenía la ley anterior, sino una nueva composición con una ley que mandó el presidente actual, el Ejecutivo, con 17 miembros y la presencia, hoy por hoy la media sanción no está a la Corte en el Consejo de la Magistratura, y estas cosas son las que vamos a discutir, la nueva conformación del Consejo de la Magistratura, eventualmente algunas dimensiones de su funcionamiento. Bueno, tenemos que discutir eso porque fundamentalmente no está funcionando el Consejo de la Magistratura, no está dándole al país jueces razonables, y me parece que tiene que ser objeto de una reforma profunda. Ojalá que este sea el principio. No alcanza solamente con meter una nueva ley del Consejo, sino que hace falta un poquito más, ¿no? Cultura del trabajo, cambiar la mentalidad de jueces, fiscales y trabajadores de la justicia, entre otras cosas, ¿no? Pero bueno, por algo se empieza, en este caso por la reforma de la ley del Consejo.
Rodolfo, otro de los temas va a ser la boleta única a papel. Ayer hablamos con la senadora de la UCR, Mariana Jury, y nos decía la boleta única es el sistema que está aprobado en el mundo. ¿Cuáles son los principales puntos del Frente de Todos para no acompañar?
Mirá, son varios. Te diría que argumentos técnicos nos sobran. Es mentira que esto es más barato. Este es un sistema mucho más caro que el que tenemos ahora. Es mentira que es más ecológico. Tampoco viene a hacer un aporte. Ese es otro argumento que insólito que están invocando ahora, ¿no? Que menos papel con el sistema actual. Reemplazar el sistema actual va a traer menos papel y eso va a ser más ecológico, una gran mentira. Menos transparente también es mentira, porque en la boleta única de papel no están los nombres de los candidatos. Por ejemplo, yo soy candidato, soy diputado por la provincia de Buenos Aires. Cada dos años la provincia elige 35 diputados nacionales, que están todos del 1 al 35 y del 1 al 35 de suplentes, están todos mencionados con nombre y apellido en la boleta papel. Resulta que la boleta única solamente va a tener el nombre del primer candidato, con toda la furia tendrá el nombre de los dos primeros, pero no vamos a conocer el resto de la tira, con lo cual la transparencia es otra farsa. Y además, justamente esta cosa la transforma en inconstitucional. Uno no es legal que una persona entre, un ciudadano entre al cuarto oscuro o al gabinete de votación y no conozca, de acuerdo, en la boleta no aparezcan los nombres de los candidatos, ¿no? Entonces, los argumentos técnicos son muchos y los argumentos políticos también son varios, ¿no? Fundamentalmente que no hay ningún problema hoy en el sistema electoral argentino. No hay problemas que vengan a resolver con esta ley, digamos. O sea, van a incorporar problemas, no a resolver problemas, porque la verdad que hemos ganado todo, hemos perdido todo con este sistema, jamás ha habido una denuncia consistente de fraude. La última elección, la del noviembre del 21, fue un ejemplo. A las 9 de la noche ya sabíamos el ganador, que había sido la oposición. Entonces, la verdad que ven fantasmas donde no lo hay y vienen supuestamente a resolver un problema que no existe y, por lo tanto, va a ser un problema nuevo el sistema electoral que esta gente quiere implementar en Argentina. Me parece un completo desatino cuando la verdad que no hay ninguna necesidad, ninguna urgencia para hacer esto.
Rodolfo, ayer se viralizaron unas declaraciones del ministro de Obras Públicas, Jatopodi, que en el destape dijo: hace falta mayor poder político y una coalición más fuerte. No estamos para escuchar la opinión de Cristina Kirchner, sino para que participe activamente de todas las decisiones con Alberto Fernández. En muchos portales se lo interpretó como que mandó a callar a Cristina Jatopodi. Y yo la interpretación que le doy es justamente la contraria, es gestionen juntos. ¿Vos qué interpretación le das?
No, me parece que sí, que es esa la interpretación. Cuando está planteando que Cristina tiene que formar parte de la toma de decisiones, creo que está, digamos, planteando que Cristina tiene que ser un actor importante en la coalición, cosa que evidentemente, por lo menos en relación con la gestión de gobierno, no ha sido tenida en cuenta. Y me parece que Jatopodis plantea algo que además es absolutamente lógico, es decir, una persona que estuvo 12 años y medio en el poder, más allá de los 8 en donde fue efectivamente presidenta. Pensar que esa persona, 12 años y medio en el poder, con una experiencia de gestión impresionante, con roce internacional indiscutible, no puede aportar a la mesa de decisiones del gobierno es no entender nada. Entonces me parece que Jatopodi pone algo sobre la mesa que es absolutamente razonable, lógico, y también inexplicable que en dos años y medio no se haya entendido así, por lo menos por parte del Ejecutivo, ¿no?
Está diciendo que no la tuvieron en cuenta, tanto en cuenta como te hubiese gustado.
Y la verdad, pero yo tengo que hacer alguna alusión, por ejemplo, a la carta de Cristina cuando perdimos las PASO. Ahí habló de que lo llamó 17 o 19, no me acuerdo ya el número de veces, 17 o 19 veces para tener una instancia de discusión respecto de la marcha del gobierno, respecto de la cual Cristina venía alertando, digamos, ¿no?, con claridad tiempo antes, y sin embargo no hubo respuestas. Dijo, me limito a lo que dice Cristina. Por lo tanto, me parece que es bastante evidente que hay resistencia en escucharla, ¿no?
Tailade, buenos días. Anita Sánchez lo saluda. Le quería preguntar acerca de la decisión que tuvo ayer, que se conoció ayer la información que el juez federal platense Ernesto Krepla quiere llevar a como de OPI la causa de la Gestapo.
Sí. Perdóname, no te escuché. La causa
sí,
de la Gestapo.
Quería saber su opinión respecto a esto de que el juez federal Ernesto Krepla quiere llevar a como de OPI la causa de la Gestapo.
No. El juez Krepla de La Plata.
Sí.
Está haciendo la investigación y, dicho sea de paso, muy profesional, muy solvente, del caso Gestapo. El que quiere llevar a Comodoro Py es el macrismo, que hizo un planteo autónomo en Comodoro Py, que en una causa que tiene Martínez de Giorgi, en donde se investiga lo que denominamos el espionaje de los Super Mario Bros, ¿no? Hoy cuenta propistas. En esa causa, el macrismo quiere llevar la causa de La Plata. Y el juez Martínez de Giorgi, en principio, le hizo lugar al planteo del macrismo, concretamente al planteo de Juan Sebastián de Stefano, uno de los agentes de la AFI procesados por Kreplak. De momento, Kreplak rechazó esa pretensión del juez de Giorgi, pero va a ser un superior de ambos, la Cámara Federal de La Plata o la Cámara Federal de Comodoro Py, la que va a definir a dónde va a terminar tramitando el expediente este de la Gestapo. En principio te diría que de acá a unos meses, como ocurre casi con casi todo, y mientras no le metamos mano al Poder Judicial, probablemente en 3 o 4 meses, estos bandidos de Comodoro Py terminen diciendo que la causa esta de Gestapo tiene que tramitar allá. Pero bueno, va a correr, todavía falta que corra mucha agua bajo el puente, veremos qué pasa en los próximos meses con este tema.
Diputado, muchísimas gracias por el contacto. Eligió un tema para musicalizar el cierre de la nota.
Ah, sí, le pasé a la producción un tema de mi adolescencia. Y además para mandarle un mensaje a todos los compañeros y compañeras que por ahí están un poco, afligidos y demás por cómo están las cosas. Así que un tema de Los Violadores para levantar la mañana y mandarle un saludo a todos. Un abrazo.
Muchas gracias, Rodolfo. Nada ni nadie nos puede doblegar, dicen Los Violadores.